Queridos hermanos en Cristo, sufrir, sufrimiento. No me gusta el sonido de estas palabras. No me gustan los pensamientos que desencadenan estas palabras en mi mente. Yo no quiero imaginar o pensar en ello. No hay un solo momento en que he pasado tratando de entender cómo sería mi vida si tuviera un montón de sufrimiento. Me he imaginado mi vida sin sufrir, nunca envejecer, no conseguir ni siquiera una sola cana, nunca tener arrugas, nunca tener que irme al hospital, no haber tenido malos entendidos. Pero trato de no gastar mi tiempo imaginando el sufrimiento. Y sin embargo, aun cuando estoy aquí predicando, no puedo negar que por una razón u otra yo también sufro. Y soy consciente de que cada uno de ustedes, por alguna razón u otra, de alguna forma u otra, más pequeña o más grande, también sufre. Al entrar en la Semana Santa, estamos entrando en una semana que dramatiza la dura realidad de la condición humana. Dentro de la historia de Jesús nos encontramos con la intriga, la maldad, los prejuicios, el odio, el asesinato, la traición, el soborno, la corrupción y por último, la sangre. Se entrelazan en esta historia triste la vida de un hombre, quien tomó las consecuencias del pecado del hombre sobre sí mismo y lo transformó en amor, el perdón, la paz y la vida eterna. Así lo hizo al convertirse en el siervo sufriente de Dios. Un concepto introducido para nosotros tanto en la primera lectura y en la segunda lectura, al convertirse en el siervo sufriente, Jesús cambió el significado de la vida humana. La búsqueda humana de la felicidad permanente y la vida eterna solo puede ser cumplido en Jesús. Tanto en la primera lectura y en la segunda lectura, hablan acerca del siervo sufriente. Hay 4 cantos de siervo en el libro de Isaías, que habla de un líder de servicio ideal. El líder del servicio ha sido especialmente elegido por Dios para traer la gracia salvadora de Dios a su pueblo. El siervo sufriente lleva a cabo esta misión, tomando sobre sí el sufrimiento de la misma gente que viene a redimir. La primera lectura de hoy está tomada de la tercera parte de estos cantos del siervo. Así, en Isaías 54, el siervo acepta el llamado de Dios para ser el siervo sufriente. Y nos dice de esta manera: el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta. Despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente, ni me volví atrás. Pero entonces, en el siguiente versículo, 55, habla sobre su propia persecución en las manos de la misma gente a quien él estaba sirviendo en ese momento. Y nos dice de esta manera: ofrecí mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y salivazos. A pesar de esta ironía, el funcionario puso su confianza en Dios. Así, en 56, el funcionario confiesa su confianza en el Señor con estas palabras: "El Señor Dios me ayuda, por eso no soy humillado, por eso he puesto mi rostro como pedernal y sé que no seré avergonzado". Los cristianos identifican a Jesús como el siervo sufriente perfecto. En la segunda lectura de la carta a los Filipenses, Jesús es presentado como el siervo sufriente que se anonadó tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y encontró en el aspecto humano. Se humilló, haciéndose obediente hasta el punto de muerte. Y no solamente una muerte normal, sino muerte en la cruz. Debido a esto, Jesús se ha convertido en la salvación de todos los que doblan sus rodillas en el nombre de Él. Y me gustaría sacar tres consecuencias prácticas de la escritura de hoy. Primero, la vida del siervo sufriente tiene mucho que enseñarnos. Nos enteramos de que el mal es una parte de la condición humana. De alguna manera, todos estamos destinados a experimentar las consecuencias de la condición humana pecadora. Nosotros también experimentamos el dolor de la traición, la enfermedad, la vejez y, por último, la muerte. Pero también nos enteramos de que hay cosas sobre las que el mal no tiene poder. La capacidad en nosotros de tomar todo el mal que experimentamos y sofocarlo dentro de nosotros con el poder y amor de Dios. Al igual que Cristo, tenemos la opción de tomar la maldad del mundo y transformarlo en algo muy bueno. Más que el poder, el mal no tiene ningún control. No tenemos que devolver mal por mal. En su lugar, debemos convertir el odio en el amor, el resentimiento al perdón, la traición a la lealtad, la muerte a la vida. Esta es la forma más poderosa de ser como Cristo en el mundo, de tomar todo el dolor que nos encontramos y usarlo como una oportunidad para la salvación. Segundo, Semana Santa nos lleva al punto más alto de la historia de Jesús, que es la historia de la redención humana. Debido a esto, la historia de cada persona ahora debe ser contada a la luz de la historia de Jesús. Había muchas personas que formaban parte de la historia de Jesús. Por un lado, estaban los que elegían el mal, los que deliberadamente conspiraban para matar a un hombre inocente. Y esas ideas eran malas. Y luego estaban los que eligieron el bien. Por ejemplo, José de Arimatea, la Virgen María, la madre de Jesús, y sus amigos, los que estaban junto a él. También hubieron los que estaban en el centro del juego político, como Pilato, por ejemplo. Las historias de estas personas se manifiestan en manera diferente, dependiendo de la forma en que cada uno eligió relacionarse con Cristo. Al final de nuestra vida, nuestra historia también solo tendrá sentido en función de cómo encajamos adentro de la historia de Jesús. ¿Cómo parece la historia en este momento? La posición más mala es estar en el centro, al igual que Pilatos, meciéndose en el viento, no sabiendo hacia dónde ir. Semana Santa es un tiempo para tomar una posición con Cristo y vivir de acuerdo con nuestro compromiso. Ese compromiso bautismal que viene de Cristo. En esto consiste nuestra salvación. Tercero, esta semana que viene no solo nos revela el misterio de la condición humana pecadora, sino también nos revela el misterio de nuestra salvación. Esta semana es diferente. Es muy diferente a cualquier otra semana. Mi esperanza es que cada uno de nosotros entremos plenamente en las profundidades de estos misterios. La salvación no es como la comida rápida. No podemos llegar a la Pascua sin Semana Santa. Si lo hacemos, la Semana Santa tendrá gusto a comida rápida. Por el contrario, podemos reflexionar sobre las lecturas de cada día de esta Semana Santa y el sufrimiento de Jesús. Por favor, hermano que me está escuchando, participemos en la celebración de la Última Cena este jueves para personalizar la muerte redentora de Jesús, el siervo sufriente. El Viernes Santo y el Sábado Santo, mantengámonos como un día de luto y la expectativa esperanzadora. Me preocupa si nuestros hijos no viven esta historia. ¿Se imaginan? La historia de Jesús se perdería para siempre y perdería su poder sobre nosotros. Y una vez que esto suceda, ¿saben qué podría suceder? Que la vida humana perdería su esperanza. Que nuestra participación en esta Eucaristía sea el comienzo de nuestra participación solemne en la vida de Jesús. Cuando en la Eucaristía Jesús nos invita a comer su cuerpo y beber su sangre, nos está invitando a ser parte de su historia. En cambio, cuando nosotros decimos amén, lo estamos invitando a Él que sea partícipe de nuestra historia. Dejemos que la vida de Cristo y la nuestra sean solamente una, en especial durante esta Semana Santa. Que así sea.